El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Para abrir un diálogo de confianza y en casa, convoco al trabajo y sensibilidad de todas y todos los integrantes de este Consejo Nacional, con el ruego muy especial a nuestro amigo y gran exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, asuma el compromiso de comunicarle al gobernador Alfaro esta determinación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Una semana de intrigas, pasión y gritos de varios colores que comenzamos, pero antes que nada saludo a mis compañeros aquí.
Hola, hola.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
¿Todo bien? Pues sí, el fin de semana tuvimos un intenso movimiento.
Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano.
¿Y ahora qué con los naranjas nacionales? Pero creo que también un gran impacto local de las decisiones que vienen.
Así es. Pues este fin de semana, el viernes, ya tuvo MC su Consejo Nacional, encabezado por Dante Delgado y todas estas personalidades locales y de aquí de Jalisco que comandan el partido. Se hablaba mucho de que iba a haber vacío de la gente de Jalisco, ¿no? Que el gobernador no iba a ir, que no iba Clemente, que no iba, pues todas las...
alfarismo, ¿no?
Exactamente. Al final de cuentas, el gobernador ya había avisado que tenía agenda y no iba, pero Clemente fue con todo y no tenía alta médica y aún así se fue. Estuvo en la reunión, estuvo Verónica, Delgadillo, estuvieron pues los pesos pesados pues del partido.
Que previamente se dudó de van a asistir, no van a asistir, incluso sí. Trascendía que Clemente definitivamente no iba, al final sí va. Entonces...
Unos habían dicho que íbamos a llegar tarde, ¿no? O sea, por temas de agenda y
exacto,
demás.
Exacto, caso Mirza, por ejemplo, ¿no?
Que pero al final que... creo que llegaron todos muy a tiempo, ¿no? El viernes al consejo.
Y curioso pues porque nadie sabía de lo de Clemente, todo el mundo pensaba que efectivamente no iba a ir por el contexto, por la situación y aparte pues por el tema médico, pero Alberto Esquer en una entrevista matutina en radio es el que destapa y dice no, si va Vero, si va Clemente, si va Mirza, ah caray, pues nos enteramos que efectivamente Clemente estuvo presente.
Y bueno, esto se da en el marco de las tensiones internas del partido, ¿no? Entre algunos militantes, pero pues muy específicamente entre Alfaro y Dante después del anuncio pues del gobernador de Jalisco, en el que pues señaló el camino de aislamiento que a nivel nacional se ha tomado, ¿no? De las decisiones que han favorecido pues los intereses de una persona muy particular que ahí Alfaro comentó y pues llama, lo escuchamos en el audio, llama Dante a Clemente al diálogo
a interceder,
con,
¿no?
Ajá, con el alfarismo. Se habla de una reunión para el mes de agosto.
Así es.
Con, creo yo, muy equilibrada en el sentido de el peso alfarista y el peso, pues, de Dante con los de Nuevo León, ¿no? Ahí con Samuel,
sí,
con Colosio.
Llama a Álvarez Maínez, a Colosio, a Samuel, pero por el otro lado va a estar Verónica, Clemente, va a estar Pablo, el gobernador. Y el gobernador dijo, yo estoy abierto al diálogo, pero no voy a negociar. O sea, él ya está muy en su papel de lo que ya dijo, de por dónde va o dónde cree él que es la mejor forma en la que tiene que jugar MC. Y pues va a estar bueno.
Creo que al final parte de la gran conclusión de lo del viernes fue esto, ¿no? Ok, existe apertura al diálogo porque estamos ahí. O bueno, mandamos a nuestros representantes. Pero vamos a hablar en agosto porque justamente no vamos a ceder, creo que ninguno de los dos lados tan fácilmente. Entonces, pues ahora sí que se van a medir.
Y que seguramente esta reunión que sostengan en el mes de agosto será el parteaguas de lo que lancen en septiembre, ¿no? Que dijeron que van a poner la convocatoria para las candidaturas, entre ellas obviamente la presidencial. Y bueno, ahí también resalta una declaración del gobernador de Nuevo León que a mí, no sé, me causa ahí sentimientos encontrados, que declaró que MC es la segunda fuerza a nivel nacional y que tiene todo para ganar. No lo sé. Digo, creo que sí es el segundo partido que más población gobierna a nivel nacional, por los estados que gobiernan, ¿no? O sea, después de Morena.
Sí, porque pero, murió, y PAN pues no trae.
Y yo, el crecimiento que ha tenido, pues en
yo los no lo veo, procesos. La verdad, como una segunda fuerza a nivel nacional. No creo que les alcance ni siquiera para el segundo lugar.
Son datos que saca de coyunturas. También a esto que comentábamos, hay que agregarle también que la bancada del PRI también se queda sin senadores, ¿no? Y también por eso también toma ahí ese dato, pues porque MC crece como bancada, digamos, como bancada. Porque el PRI se queda precisamente sin senadores, ¿no? Muy interesante. Oigan, por cierto, estaban comentando que por ahí andaba Pablo Lemus también, pero que andaban de incógnito,
sí, traía,
¿no?
Traía nariz falsa y bigote.
Sí, porque no tuvo agenda ya toda la semana, inclusive hasta lunes, martes, miércoles.
Yo pensé que había sido una onda más de cumpleaños.
Sí, pues de hecho
cumpleaños. Creo que eso, justo,
ayer,
¿no?
Fue cumpleaños del alcalde, pero no estuvo presente, no tuvo agenda, y decían que anduvo por ahí el fin de semana, pero andaba por estar ahí escondido. ¿Quién sabe si
otra
se acudió?
Duda es si, bueno, yo me pregunto, ¿les durará el ánimo conciliador de aquí a, no sé, unas 3 semanas?
Pues es que no es conciliador. Es más bien como que están apenas viendo a ver si concilian, porque al final de cuentas yo sí creo que mucha de esta tensión supuesta la han magnificado los medios, pues, o ahí por ahí los trascendidos. Pero a final de cuentas, pues no hay una conciliación todavía. Creo que está muy claro que el gobernador no está nada contento con con el manejar, pues, de Dante Delgado, de las decisiones del partido. Y Dante, pues, está viendo la forma como de ver cómo lo contenta, pues, pero no veo tanta conciliación.
Justo, o sea, creo, la pregunta es si las diferencias o este diálogo al que llama para evitar una fractura, entre comillas, pues realmente no ha sucedido. Yo siento que ya sucedió y que las diferencias ya van a ser irreconciliables.
Como
pues,
que esas últimas florecitas que se avientan de no seríamos lo que somos uno sin el otro, es nada más lo que te queda antes de pelearte definitivamente con alguien, ¿no? O sea, como que cuando guardas esa poquita de, ¿cómo decirlo? Como de cuidado antes de mentarle la madre al de enfrente, todavía te alcanza para decir cosas lindas antes de romper definitivamente. Pero
no. Yo sí veo al gobernador pues muy en su papel, de que ya no se va a prestar mucho realmente a que tenga mucha apertura, vamos. Él ya está, ya lo dijo, sí está abierto pues a reunirse, quizá al diálogo, a ver qué tiene que decir pues evidentemente la dirigencia de MC, pero definitivamente el gobernador ya decidió, ya lo hizo en su mensaje y me parece que de ahí no se va a mover.
Y creo que adelantarse con este mensaje también ayudó a decir, bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, lo que se pueda arreglar o ya no tenga arreglo hacia el futuro, mi posición está clara. O sea, creo que ese paso adelante le sirve para que su postura quede perfectamente visible y no existan como estas dudas de si quiere, si no, si va a ceder.
Y más pues también porque Dante decía esta parte de lo que derivó pues el consejo, inclusive antes del mismo, también manda mensajes que, por ejemplo, el tema de destaparse, ¿no? Por un lado empieza a decir que se aguanten, que esperen hasta que es el 26, 29 de septiembre, creo que la fecha que empieza a dar como para iniciar con el proceso, y es el primero que dice que no hay que velar los tiempos electorales, que hay que aguantarse, que hay que esperar, pero también da una entrevista y de repente se destapa como posible precandidato.
Sí, hay como muchas contradicciones, ¿no?
Y me parece que es parte de lo que el gobernador pues le ha reclamado, pues, con justa medida.
Claro, no sé qué opinión tengan si este consejo o a partir de lo que sucedió pues el viernes sirve como un termómetro de los equilibrios, cambios que a lo mejor van a suceder internamente en Movimiento Ciudadano, ¿no?
Sí, eso es muy interesante porque empezamos a ver ya estos bloquecitos, ¿no? ¿Qué tanto poder va a ejercer Dante con la gente de confianza, el bloque Nuevo León, qué tanto, para dónde se va a hacer, que parece ahorita en este momento que está más cerca con Dante,
sí. Pero
por supuesto el peso de Jalisco, ¿no? Entonces esta parte, esta negociación va a estar interesante y definitivamente, como decías hace rato, va a ser, yo pienso, que un parteaguas para ver qué va a pasar con el partido de cara a la 24 y por supuesto hacia adelante, pues, porque también cabe esta pregunta de qué va a pasar aquí en Jalisco, ¿no? ¿Va a competir MC de todos modos con esa marca MC? O sea, me refiero al grupo alfarista. ¿Se van a deslindar completamente O sea, que haya putazos el día de esta negociación y que se vayan de MC y otra vez se vayas por la libre Alfaro con su grupo. O sea, ¿qué va a pasar realmente con la marca aquí en Jalisco?
¿Creen que el grupo alfarista esté preparado para romper y lanzar candidatos fuera de la marca MC? O sea, que han construido aquí en Jalisco.
No creo que le dé. Si fueran, para mí, si fueron otros tiempos.
Justo.
Quizás sí, pero ahorita con Morena tan fuerte y ya con una marca tan enquistada pues aquí como MC, yo creo que no le alcanza.
Sí, yo también siento que no lo vieran venir. Yo creo que tanto el gobernador como su grupo más cercano lo han venido trabajando esta situación interna con Dante desde hace varios meses. Pero sí creo que no lo suficiente como para haber construido algo más para que en septiembre, si hay un rompimiento, ellos presenten una plataforma, agrupación política o lo que sea, lanzar. Sí, yo tampoco creo. Entonces, creo que a lo mejor eso también los va a obligar en cierto sentido a limar un poquito las asperezas hacia el 2024, pasar el proceso y entonces sí tomar las decisiones del rumbo partidista en el estado, ¿no?
Y en caso de romper, ¿quién creen que pierde más?
Híjole.
Ay.
Pues mira, MC es que MC pierde el registro. No le va a alcanzar ese Jalisco, definitivamente.
Es que ambas partes pierden, ¿no? Sí, claro. O sea, a nivel nacional, creo que es un. Bueno, no sé, porque justo como mencionas, Pepe, la marca está tan enquistada en Jalisco que creo que si rompen, de todos modos, mucho voto sí se iría a la marca MC a nivel nacional. A lo mejor a nivel estatal es donde lo que suceda podría marcar una diferencia. Pero sí, a nivel nacional, a lo mejor sí el imaginario de las personas puede ser como pues votar por MC, ¿no? O sea, diputaciones, senadurías. Pero y alcanzar a lo mejor pasar el tema del registro a nivel nacional. Siento que la diferencia podría ser más a nivel local, o sea, el peso y la pérdida para el grupo alfarista.
Lo que sí, ya para terminar yo por mi parte, es que ahora sí MC se vuelve como que el más querido, ¿no? O sea, importa mucho para Morena lo que haga MC, pero importa mucho para para el frente opositor si MC los apoya o no, ¿no? O sea, se vuelve ya una pieza fundamental hacia el 24 MC.
Y creo que llegar a este punto en esa circunstancia al final sí es resultado de un proceso que ya lo hemos platicado entre nosotros mucho antes. Es un proceso que estaba planeado a largo plazo, ¿no? O sea, no imaginábamos, por ejemplo, para 2024 un candidato de MC tan fuerte que pudiera representar un peligro para Morena o para el frente opositor. Pero creo que justamente la chamba que han hecho es consolidarse en Jalisco, consolidarse de alguna manera en Nuevo León, porque bueno, allá no está tan firme la situación, más allá de este par de figuras.
Pues del boom en redes sociales, sí, del gobernador.
Sí, hay un sector muy específico.
El Congreso lo tiene la oposición.
Sí,
no lo tiene
y, claro, y realmente le causa problemas a Samuel, ¿no? En su gestión. Entonces, creo que poco a poquito ir creciendo, ir llenando de legisladores, un proceso tras otro, al final los lleva a este punto y yo creería que el plan estaba diseñado pues para el 30,
sí,
¿no?
Para Colosio, el 30.
Ajá, o sea, como te regalan, bueno, no te regalan, pero tienes entonces 6 años donde ya creciste, donde consolidaste una marca ya a nivel nacional, pero luego surge este conflicto, entonces se pone interesante como el futuro en lo interno de MC, pero también esta monedita que tanto el Frente como Morena quisieran tener jugando a su favor.
Yo creo que para cerrar el tema, las candidaturas parecían como muy aburridas o el proceso electoral rumbo al 2024 parecía muy aburrido por esta onda de las corcholatas. Tan adelantado, saber que quién iba a ganar como ya dado por hecho. Y creo que tanto esta coyuntura de Movimiento Ciudadano, tanto la figura de Xochitl en el frente, cambian ahí un poquito el juego, lo hacen un poquito más interesante. Y bueno, a nivel nacional, pues estamos ahí en espera también, rápido comentario, de la resolución del tribunal en términos de las campañas estas anticipadas, entonces que también pueden ser un parteaguas para muchas cosas. Y a nivel local, pues vamos a ver si todo esto que está sucediendo internamente en Movimiento Ciudadano, pues repercute, ¿no? Tanto para el grupo de Dante a nivel nacional como para el alfarismo aquí en lo local. Y bueno, pasando a otro tema también de la política local, La semana pasada sucedió una explosión, un acto de terror, como lo calificó el gobernador. Lo dijimos, lo comentamos, explotó, ¿no?, una mina en una llamada anónima que hacen como de búsqueda para cuerpos a la policía. El gobernador después de eso dio la instrucción de no continuar con búsquedas. Después dijo que solo a partir de tipo de llamadas anónimas, y lo calificó como una trampa, ¿no?, el suceso, para pues ponerles como un 4 a las policías.
Sí, que ahí fue una gran confusión lo que comentas, Dani, porque primero dice que se paran las búsquedas, empieza en redes y por supuesto en medios esta presión mediática de parte de los colectivos, de la gente misma, de los medios, de cómo ibas a parar las búsquedas que están ahorita en proceso y las que están todavía, por supuesto, pues seguramente ahí por encontrarse. Rectifica el gobernador, matiza, dice que se refiere únicamente a las búsquedas, pues, que sean de pitazos, vamos, de llamadas
sí,
anónimas.
Sí, como iniciarlas a partir de llamadas anónimas, ¿no?
Pero luego nos preguntamos, es que aquí nada más se busca precisamente cuerpos vía llamadas anónimas. No hay un trabajo de inteligencia de la fiscalía, eso nos lo ha demostrado. Todas las fosas que hemos visto últimamente, si no es que todas, la mayoría han sido o se inician los trabajos precisamente a partir de llamadas anónimas y a partir de que las madres buscadoras y estos colectivos dan parte a las autoridades. Entonces, pues al final de cuentas está parando, pues sí, todas las búsquedas que están haciéndose en el estado.
Y creo que esta, como decía Dani, esta confusión está relacionada con esa, como esa necesidad de salir a dar una declaración.
Como el meme de maldita sea, tengo que decirlo,
sí,
tengo que hacerlo.
Sí, totalmente. O sea, es como, ¿por qué? A veces hasta desespero un poquito decir, o sea, no puede ser un improvisado, ni tu fiscal, ni tu gobernador. A ver, sé que voy a hablar de un tema súper delicado. De inicio, lo que sucedió, ¿no? O sea, como el suceso, la explosión, hay personas fallecidas, hay gente que nada tenía que ver, no eran policías, no eran de la fiscalía, hay gente muy grave, un chavo perdió un ojo. O sea, hay como una situación bastante delicada. Ok, necesitas salir a dar una declaración para hablar de lo que sucedió. Pero primero deberías tener un poco de certeza de qué vas a decir, de qué sucedió, ¿no? Sale el fiscal más tembloroso que yo en invierno, así como no te transmite nada de confianza, no te transmite credibilidad.
De por sí.
Bueno, pero no es la primera vez, ¿no?
Justo, o sea, es como si sabes que no es tu fuerte salir a hablar de un tema delicado, pues ¿por qué no lo gestionas de otra manera? Y luego la otra. A veces hasta parece que es adrede, ¿no? Esta cuestión de se van a parar las búsquedas. Oye, espera, ¿de qué estás hablando? Y entonces dejas que el caos reine todo un día y ya después aclaras. Ah, no, espérate. Pero nada más
todo lo que dije.
Las búsquedas que surjan de una llamada anónima. Y luego al día siguiente, ah, bueno, no, tampoco esas. Y entonces salen las madres buscadoras a decir, oye, espérame, ¿se van a parar? Pues ya la paraste, ¿no? O sea, como ni siquiera le has dado seguimiento a esta otra fosa también en Tlajomulco, que al parecer puede haber más de 50 cuerpos, y que bueno, eso es aparte, pero hay un detalle que a mí me parece pues triste, preocupante, pero también interesante, de que las madres buscadoras hablan de que esta fosa sería muy vieja y que incluso la manera en la que han localizado los restos es bastante diferente a como localizan en los últimos años. Entonces, si realmente se investigara un poquito más de fondo de cómo suceden estos procesos para que termine una fosa clandestina llena de tantísimos cuerpos, pues habría mucha más información de qué hacer respecto a un tema delicado. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, sale el gobernador después a decir, no, yo nunca dije que no se iba a buscar, solo con las llamadas anónimas. Lo confrontan las madres y dicen, oye, el creo que es un 70% o más de las fosas que hemos localizado son por llamadas anónimas, ¿no? Entonces,
sí,
si dejamos eso, nos vamos a quedar sin muchísima información y sin muchísimos hallazgos.
Además, también desmienten esta parte de, bueno, o como acusación
de
la trampa, ¿no?, que menciona el gobernador, o sea, que se atrevió a manejarla, a señalarla como una trampa básicamente de esta supuesta ciudadana, parte del colectivo, o sea, que además dices, bueno, ¿cómo tienen la certeza de que quien habló era alguien de un colectivo, no? Número uno. Y número dos, bueno, salen las madres buscadoras a desmentir esta parte de decir, nosotros no buscamos de noche,
ajá,
nosotros hablamos a la autoridad una vez que por nosotras mismas comprobamos la existencia de la fosa, de cuerpos y demás, ¿no? O sea, y hasta dicen, o sea, hablamos a la autoridad y hasta días o semanas después llegan a solamente sacar cuerpos, ya un tema de SEMEFO, de identificación y demás, ¿no? Entonces, hay muchas contradicciones También el caso de que hace unas horas o el día martes encontraron, bueno, detuvieron ya a dos presuntos culpables, en el que no hay como tanta certeza de e información al respecto de cómo supieron que eran culpables, cuántas personas más están buscando. Entonces creo que ahí hay pues varias cosas, más incertidumbres que certidumbres, ¿no?, del caso.
Sí, sí, la Comisión de Derechos Humanos ya emitió pues su posicionamiento para pedir que existan medidas cautelares para proteger a las madres, pero al final...
Bueno, es que fueron amenazadas.
Sí, justo. Se han incrementado las amenazas, las llamadas, las advertencias. Incluso les dijeron que se salgan del estado, que, o sea, solo se vuelve más compleja una situación que de por sí ya es demasiado difícil para las madres. Bueno, madres, padres, familiares, hijos, sí, de personas desaparecidas, que de por sí van por su cuenta, ¿no? Y muchas han fallecido, han sido perseguidas, viven amenazadas. Entonces, súmale que en lo público las pones otra vez en el foco de la alerta y en el riesgo, creo que sube varios niveles, ¿no?
Sí, no. Yo para cerrar esta parte que comentabas, es que efectivamente el gobernador pues es el vocero de seguridad. De repente sale Sánchez Berumen, sale el fiscal y no tienen credibilidad, los salen nerviosos, no traen datos, dan pues información a veces inclusive hasta errónea, no sé, porque precisamente no se ha preparado un vocero o estas personas regularmente no saben informar. El gobernador siempre se ha encargado durante toda su administración de ser el vocero en temas de seguridad. Y si no sale él, pues es luego la información un poquito, pues no digo que dudosa, pues, pero sí carente de a veces de rigor. Y sí quisiera ver, pues esta parte también es complicada para el gobierno, ¿no? Creo que sí hay cosas de sentido común, como lo que comentabas del tema de la fosa esta en Tlajomulco, en la que, pues, si ya hiciste trabajos, ya estás buscando, pues ya hay certeza, creo yo, de que no hay una trampa, vamos. Si estás trabajando en esa, pues sigue trabajando. Yo creo que sí es complicado para el gobernador enterarse de repente de más fosas, y creo que la medida que toma hasta cierto punto pues es lógica, ¿no? Sabes que no voy a arriesgar a los policías, a los elementos, y si no hay una certeza de información, pues ahí también el gobierno la tiene complicada y pues tiene que tomar sus precauciones en cuanto a si empezar o no la búsqueda. Pero sí hay otras situaciones que por sentido común no puedes parar búsquedas que ya iniciaron y que sabes que efectivamente pues... O quizá tienes la sospecha de que hay más cuerpos, ¿no?
O que incluso si tienes que llegar a esa decisión porque ya hicieron una evaluación de los riesgos, de las circunstancias, de las propias amenazas que se tengan dentro de la fiscalía, la policía de Tlajomulco, no solo las madres buscadoras. O sea, si te das cuenta que no hay de otra por el momento y que tienes que tomar una decisión, pues no sales a decirlo de esa manera como si no fuera relevante, ¿no?
Sí, cuidas las palabras que dices, ¿no?
Y probablemente el primer acercamiento que tienes que hacer es con las personas directamente afectadas, que son las madres buscadoras.
Y creo que justo eso es lo que demandan, ¿no? También las madres en la marcha que hicieron el domingo, una de esas demandas es: tómanos en cuenta para tomar las decisiones. Y justo, o sea, si esa es la decisión, pues hasta le conviene al gobernador salir respaldado por los colectivos de personas desaparecidas, ¿no?
Y también, pero ya existen dicho, los protocolos.
Esa insensibilidad, pues también que ha mostrado siempre este gobierno, pues, ¿no?
Sí, digo, definitivamente, pues es un hecho que Jalisco sigue siendo el estado con mayor número de personas desaparecidas.
Y acomodes como acomodes las cifras, todas te llevan a ese dato.
Ya no salen, ya antes como que le movían poquito y ahora ya
no hay forma, pues, ¿no? Y también es un tema que pues el gobierno no ha sabido abordar.
Pues el tema seguirá. Está esta amenaza contra las madres, ya las medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos, y por supuesto ustedes seguirán en su búsqueda, así lo anunciaron, no van a parar. Esperemos que del gobierno pues venga el acompañamiento y que, bueno, pues esto pues no crezca más, ¿no? Y yéndonos a temas distintos de la política nacional.
Le llaman el güero y a mí me dicen que estoy demasiado güero. ¿Cuál es el problema con ser güero?
Ninguno, Dios así nos hizo.
¿Así no? ¿Uno no escoge?
No.
He sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales.
En una historia trágica y conmovedora de cómo sufren los güeros de ojo azul, viejitos, políticos que jamás han pasado una pena, pues estas maravillosas declaraciones que nos regalaron Santiago Krill y el señor Enrique de la Madrid.
Bueno, fue un lapsus, dijo Krill.
No, pues un lapsus que ya les duró como, ¿cuántos años tienen? 50, sí. 60, 70 años.
Y a mí me gustaría resaltar la frase, una de las frases más bien de Krill, de que efectivamente no todos somos iguales, ¿no? O sea, digo, esta queja de la discriminación a la inversa por parte del presidente.
Tuvo la osadía de decir, o sea, discriminación a la inversa.
O sea, bueno, a ver, a mí me gustaría aclarar que sí hay un término similar que se llama discriminación positiva, ¿no? Creo que medio la comenté hace algunos episodios, pero pues no ocurre por color de ojos y mucho menos de piel, ¿no? Es, por ejemplo, en el tema de género que lo comenté hace algunas semanas, ocurre esto cuando hay incentivos a grupos, cuando se da incentivos a grupos vulnerables que no tienen acceso a ciertos derechos y se discrimina o se priva a quienes ya los tienen, ¿no? De este acceso, pero pues no tiene nada que ver con el color de ojos.
No, aparte, este debate que trae el presidente con todos los precandidatos de Frente Opositor, pues no tiene nada que ver pues con que tengan ojos azules o que sean güeros. A final de cuentas, pues no sé de dónde se la sacó Santiago Krill. Creo que ahora sí que güeros y de ojos azul, pues hay muchos, y el presidente pues tampoco va por ahí, pues, ¿no?
Sí, podríamos criticar muchísimas cosas que dice AMLO en ese sentido. Sí. Simplemente pues este posicionamiento ya está cargada contra el mundo fifí, lo que quiera que eso signifique para AMLO.
No, oye, y ya no es fifí, contra la clase media nomás.
Sí, sí, ¿no? Ya, sí, luego lo va haciendo como más específico, sí. Pero no sé, a mí lo que me resulta más preocupante es que más allá de las declaraciones y de atreverse a decir que tienen, o sea, perdóname por ser güero o esto es discriminación a la inversa, ellos realmente lo creen, ¿no? O sea,
y obviamente, muchos de su grupo sí, social lo creen.
Porque justamente lo que veíamos con Enrique de la Madrid, hay propuestas reales, más allá de querer ser popular.
¿Adopta un mexicano?
Que es que surgen, la segunda perla que saca
sí,
de la Madrid.
Sí, que surgen de sí. una, de pues de creer realmente que el pobre es pobre porque quiere y que la gente blanca puede adoptar a la gente pobre,
y creo
¿no?
que es hasta ofensivo, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, que personas como ellos que pertenecen al grupo que siempre ha discriminado se pongan como víctimas. O sea,
y Krill llega a decir, bueno, fue un lapsus. O sea, a mí me encantaría que alguien le dijera, ok, entonces explíqueme qué es para usted la discriminación a la inversa, ¿no? Porque seguramente él cree que existe
sí,
y
claro.
que este tipo de comentarios que hace el presidente o cualquier otra persona o en otra circunstancia los hacen por una agresión a su blancura y a sus ojos. O sea, él sufre por tener los ojos azules porque lo ven diferente. Sí está interesante y preocupante porque luego encuentran como eco en muchas personas que dicen sí, sí, mi blancura se siente identificada contigo y con tu llanto de ojo azul. Terrible y terrible, ya lo hemos dicho aquí.
Terrible sus campañas también,
que
por
se los
cierto,
permitan. Es como de verdad no tienen alguna persona que más o menos esté a su lado diciéndole no puede salir aventarte esas declaraciones.
Pues, digo, más que tengan una persona, creo que es una situación de que justo como realmente lo creen, se les hace fácil en una declaración, una entrevista banquetera, mencionarlo, hacer alusión a la frase y verlo como muy normal, ¿no?
Y aparte, como lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Y este tipo de cosas, por más que tengas asesores y gente que te esté apoyando, ya lo hemos dicho, cada vez es más común que estos chats donde se maneja la información, donde se asesora al candidato, al personaje, pues cada vez son más salameros y todo es perfecto, jefe, eso está buenísimo, hágalo, ¿no? No hay un crítico realmente que le diga, ¿sabes qué? Estás mal, cabrón.
Sí,
no va por
y
ahí.
Si tu círculo de trabajo viene de un perfil bastante similar al tuyo,
exacto,
pues difícilmente vas a encontrar dónde viene la crítica.
Y bueno, para cerrar este tema, voy a terminar con una frase del ministro Arturo Saldívar que dijo hace un año o hace algunos meses: la discriminación a la inversa no existe, siempre es de arriba para abajo, del privilegiado al que no lo es, del poderoso al débil. Para que nos quede claro a todos.
De
sí,
cuando
gracias.
Era bueno.
Swift y mayor cuando eras bueno.
Y bueno, pasando a nuestra sección favorita de la semana.
La tache de la semana.
¡Espérate! ¡Anabel! ¡Anabel entró! ¡Anabel está con el árbitro!
Ahí está la... Mira, Anabel está diciendo que si le faltan, que si le faltan, que si le faltan para pitar un buen partido.
Quien causó polémica este fin de semana fue la alcaldesa de Arandas,
Ana Isabel Bañuelos, también conocida como Anabel, nuestra amiga, que no sabíamos que podía llegar a este nivel en su administración. pero lo hizo.
Sí, contexto. La Copa Jalisco es un torneo de fútbol amateur que hace aquí el gobierno del estado y son los equipos de cada municipio del estado. Bueno, no sé si sean los 125, pero es no, ¿verdad? No son
creo
todos.
Que son menos.
Pero bueno, es un torneo local de aquí del estado donde hay un representativo tanto femenil como varonil de cada municipio. Es un torneo largo, se enfrentan entre todos y al final, pues evidentemente ya hay un campeón. Y están ahorita en las partes de octavos de final, me parece, ya en la liguilla, vamos en las finales. Y se enfrentó Arandas contra San Martín Hidalgo. Y pues sucedió pues, lo que escuchábamos, parte de lo que ahorita escuchamos en el audio. La alcaldesa de Arandas se mete al partido, invade la cancha, empieza a mangonear al árbitro porque su equipo va perdiendo.
Ni Ricardo La Volpe se atrevió a tanto.
No, nadie, ni el tanque Miloc. Y pues al final dicen, pues ya, comentan ahí en redes que efectivamente el árbitro pues, se vio tan presionado que regala un penal a Arandas, mete el gol y al final el equipo de Arandas gana y pasa.
Ya lo descalificaron.
Al siguiente día, la Comisión Disciplinaria de la Copa Jalisco emitió un comunicado y evidentemente actúa en consecuencia.
Sí,
y
dice, creo que no lo iban a dejar pasar, ¿no?
Sí. Pues es que al final de cuentas, creo que fue más mediático y el show, pues. Y la Comisión Disciplinaria, pues bien, más que prestarse a tanto escándalo que se vio en redes, que al final de cuentas, pues quizás sí tuvo su justificación, pues se van a los puntos de que dice la ley, pues.
El
reglamento. Y dice, ¿sabes qué? Hubo invasión de cancha por parte ajena a los jugadores, esta violación, esta otra, y simplemente pues estás eliminado, ¿no?
Y como que yo recuerdo que no es el primer escándalo, incluso creo que en la primera edición el finalista estuvo así como medio maiciado el asunto, pero bueno.
Y luego ha habido broncas, sí, violencia. Es cierto, esa también sí,
no sé si
la que
fue
comentas.
Tepa o Tlajomulco, que fue como, ay, mira, qué coincidencia sí, que fueran los campeones. Pero bueno, les vamos a dejar, hay varios clips en redes acerca de esta invasión a la cancha de la alcaldesa de Aranda. Se los vamos a dejar en nuestras redes, que son...
¿Y ahora qué? Podcast en Twitter y en Instagram.
Para que nos sigan. Ahí nos encuentran a nosotros y a los videos más chuscos de la política nacional y local. Esta semana sería todo. Les agradecemos mucho que reproducieran este episodio y nos escuchamos en unos días.
Próxima. Bye.
Bye.